UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sean bienvenidos una semana más al vestuario de Cadusel Universitario. Estamos ya llegando al final de la fase regular del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, pero no de este vestuario. Hoy nos espera un programa trepidante que ahora veremos por qué. Para empezar, se habrán dado cuenta de que mi voz no es la que de normal abre este programa. Yo soy David Francés y hoy no podemos contar con mi compañero habitual, Luis Mimora. Pero eso no quiere decir que esté solo en este maravilloso estudio. Hoy tengo a mi lado al nuevo coordinador del Cadusel de la Universidad Miguel Hernández, Joaquín Maruenda. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido.
Muy buenas, David. Pues con muchas ganas de este vestuario, otro miércoles más, siempre a la 1:30, un programa que se disfruta mucho y que nos permite saber los secretos, ¿no?, de lo que sucede en cada jornada del CADU. Aprovecho para mandarle un saludo a Luis Mimora, que ahora está viajando a Madrid para pues vivir ese partido, ¿no?, de esta noche entre el Real Madrid y el Elche, y ojalá vuelva Elche con una victoria entre los brazos, porque será buena señal.
Sí, a ver si el Elche sigue esta buena racha y empieza, y si ganan el Bernabéu, a Luismi la semana que viene aquí lo tendremos eufórico perdido. Esta semana, Joaquín, es muy especial porque además de hablar del post de la cuarta jornada, que se celebró el jueves pasado, también es la previa de la última jornada que enfrentará a nuestra universidad Miguel Hernández con la Universidad de Alicante.
Sí, así que hoy aprovechamos y hacemos un repaso a los resultados de nuestros equipos, donde además aclararemos esas posibilidades que tenemos para ir al CEU, el Campeonato de España Universitario, que se celebrará en Valladolid en un par de meses. La verdad es que esta no ha sido la mejor jornada para nuestros chicos y chicas, porque conseguimos pocas victorias en relación al nivel que tienen. Si quieres, David, comenzamos con el baloncesto, donde nuestras chicas perdieron por 39-63 y nuestros chicos hicieron lo propio, cayendo ante la Universidad Católica de Valencia 77-97. Plantaron un partido donde demostraron mucho nivel y plantaron cara a los actuales líderes de la clasificación. Sí que es cierto que ya no podemos clasificar al CEU en Valladolid, pero podemos subir puestos en la tabla y terminar segundos o terceros si ganamos a la UA el próximo día 21.
De hecho, sería muy bonito terminar segundos en baloncesto, porque la verdad es que ha sido también un año bastante complicado, con derrotas muy abultadas, pero yo creo que nuestra gente ha competido y ha dado la cara muchísimo.
Sí, de hecho, hace dos jornadas vivimos una canasta sobre la bocina que le daba la victoria al baloncesto masculino. Al final es un premio también que sirve de gratificante, ¿no?, a los chicos, que se lo están currando mucho, que están teniendo muchas bajas, pero bueno, veremos a ver si ese día 21 consiguen esa ansiada victoria en ese derbi frente a la UA, que si hay que ganar algún partido a lo largo de la temporada, que sea ese.
Recuerdo perfectamente que aquí en el vestuario del Cadusel Universitario escuchamos la narración de esa canasta que nos dio la victoria de nuestro compañero Diego, y las caras en este estudio, tú también estabas aquí, sí, fueron de absoluto holgorio.
Y no es para menos, no es para menos, David.
Ahora viajamos a las pistas de pádel de Torrent, donde los resultados tampoco nos acompañaron y perdimos los tres partidos. En el masculino por 7-5 a 6-3, en femenino por 6-2, 6-3 y en el mixto 6-2, 6-4. Lo que lógicamente pues nos deja también sin ninguna opción de ir al Campeonato de España. Y vamos a oír qué tenía que decir José Alberola, que era su debut en el CADU.
Un partido difícil porque ellos, tanto la chica como el chico, apretaban mucho. Nosotros al principio hemos estado un poquito más fallones, pero bueno, luego nos hemos ido metiendo en el partido y al final ha estado igualado.
No dejamos la raqueta y recordamos que la jornada de tenis se tuvo que aplazar por la lluvia, y también hay que mencionar que, tal y como dijo nuestro narrador David Amorós, nuestro equipo ya está clasificado para el CEU. Y ahora vamos, David, con un deporte que volvió a las retransmisiones del Cadusel, en el que tú pudiste estar presente en el campo de rugby del Río Turia. Vamos al rugby, deportes en el que también te acompañó Carlos Martínez. ¿Cómo fue la jornada?
Pues la verdad es que personalmente yo con Carlos disfruté muchísimo la experiencia. Era mi primera vez narrando en directo, y la verdad es que tener a alguien como Carlos, que tú lo conoces. Carlos es una maravilla como compañero, me ayudó en todo y es de lo mejor que me ha pasado en esta vida. En cambio, pues los resultados, la verdad, es que no acompañaron absolutamente nada. Está siendo un año muy complicado para los chicos y las chicas porque son equipos prácticamente nuevos. En la categoría masculina perdimos los dos partidos por 31-0 y 34-0. Y con las chicas, aunque hay que decir que en el descanso del segundo partido solo perdían 7-0 y tuvieron alguna opción de ensayo, no lo consiguieron y al final salieron derrotadas por 46-0 y 34-0. Tras el partido hablamos con Ros Paladino, la capitana del equipo, que nos decía esto.
Vale, en el primero faltaba un poco de concentración, pero creo que eso está muy normal porque el equipo va el primer año, tenemos otra chica muy nueva y estamos trabajando mucho. Así que en el segundo partido hemos mirado más concentración, el resultado que se mira, y yo creo que un otro año entrenando así es con la misma constancia y sobre todo con la gana de jugar, que puede cambiar muchísimo.
Sí, la jornada de rugby, que fue la primera realmente que cubrimos aquí en Radio UMH, fue una jornada que disfrutamos mucho, pese a que no habían logrado esa victoria, ni siquiera consiguieron ningún ensayo, y hablando de ensayos, quizá, David, de cara a próximas jornadas tienen que entrenarse más, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que no hicieron mal trabajo. El problema es que al ser un equipo nuevo, tú sabes que la compenetración en un equipo es muy importante. Además, recordamos que el rugby es rugby 7, no es el rugby normal, que son 15, aquí son 7.
Más reducido, ¿no?
Sí, y en los espacios, la verdad es que nuestros chicos y chicas dejaban muchísimo espacio. También hay un detalle que hay que contar, y es que en el rugby 7, cuando un equipo anota un ensayo y realiza la patada, que son 5 puntos más 2 si metes la patada, como que vuelve a sacar el equipo que ha anotado. Entonces hubo fases del partido, sobre todo los dos de los chicos y el primero de las chicas, que nuestros equipos no pasaron ni de medio campo.
Claro, que era un monopolio, ¿no?, por parte de los chicos de la Universidad Católica de Valencia. Al final probablemente ellos estén más experimentados, ¿no?, de cara a esos ensayos, a esos partidos que se disputan. Recordemos que el rugby el año pasado, por ejemplo, no teníamos equipo. Entonces esta temporada somos un poco novatos, neonatos, ¿no?, en esta disciplina. Pero bueno, David, el día 21, en ese partido frente a la UA, creo que habrá más tiempo para preparar los partidos de mejor manera.
Sí, yo creo que narraremos los ensayos y esperemos que narremos la primera victoria del rugby en esta vuelta.
¿Tú, David, te conformas con narrar un ensayo?
No.
Bueno.
En nuestra universidad hay que narrar victorias. Si se narra un ensayo, yo contento. Si se narran dos, más contento. Y si narramos una victoria, pues todos contentos.
Pues estaremos más contentos también si volvemos dentro del pabellón para contar aquello que sucedió en el vóley, donde las chicas, que no habían ganado ningún partido esta temporada, estuvieron a las puertas de conseguirlo. Llegaron a tener puntos de partido para hacerlo, concretamente 4 puntos, David, y perdieron finalmente por un 3-2 en sets bastante cruel. En el masculino, los chicos sí que perdieron por una diferencia más abultada, 3-0, quedando ambos equipos, tanto masculino como femenino, sin opciones ya. Vamos a oír qué tenía que decirnos Sergio Guerrero, capitán del masculino y entrenador del femenino.
Sí, obviamente el ánimo del equipo se ha venido abajo en el último momento y la verdad que hemos ido por delante todo el segundo tiempo, pero al final ha decantado para el lado de ellos el segundo set, como bien has dicho, hasta el punto 30, pero bueno, es lo que hay y toca seguir trabajando. Contamos con muchas bajas esta vez, gente lesionada, gente que está mala y todo eso, pero bueno, tendremos que, para el último partido, que en casa contra la Universidad de Alicante, estemos todos y ganemos.
Bueno, Joaquín, tal como has dicho, las chicas no habían ganado ningún partido, pero se quedaron a las puertas. Fueron al quinto set y supongo que con esas pelotas de partido, esos puntos de partido, aquí en el estudio se tuvo que vivir de una forma muy especial ese momento.
Sí, creo que ha sido uno de los momentos más tensos, también por el énfasis que estaba poniendo nuestros narradores. Vivimos un auténtico momentazo que nos hubiera gustado poner ese broche final, ¿no? Porque al final son 4 puntos de partido, como bien decías, que hay que cerrar en ese sentido los partidos. Imagino que el viaje de vuelta no tuvo que ser fácil. Y de hecho, te voy a decir un secreto, porque aquí también en el vestuario de Radio UMH, pues también hablamos de los secretos, de lo que sucede dentro de las jornadas, lo que la radio no oye, ¿no?, en ese momento. Y Rubén Palacín, el narrador de vóley, me confesó que no iba a buscar una entrevista post partido con las chicas porque obviamente, después de ese duro varapalo, no sabía si iban a estar receptivas a la hora de hablar con nosotros. Yo lo entendí, al final no se hizo esa entrevista. El camino de vuelta tuvo que ser malo, pero bueno, a ver si pueden remontarlo. Y pues nada, eso es lo que nos dejó el vóley la pasada jornada.
Lo que hay que ver es que si estuvimos tan cerca, queremos la victoria contra la UA en la última jornada. Se puede dar, ¿no?
Se puede dar, pero es que la UA... Ahí sí que es cierto que vóley creo que es uno de los deportes en los que más destaca. Ha ido clasificado en muchas ocasiones, tanto masculino como femenino, al Campeonato de España Universitario. Entonces, creo que va a ser difícil. Pero bueno, siempre podemos dar la campanada, la sorpresa. Y las sorpresas también son bienvenidas en la jornada 5.
Sí, y hasta ahora, Joaquín, hemos hablado de los malos resultados de la jornada, pero no todo fueron malas noticias. Así que vamos a empezar con las buenas, que las hay. No sé por dónde empezar, si por el fútbol o por el balonmano, porque la verdad es que fue una sorpresa las dos. Pero bueno, vamos a empezar con el balonmano y así dejamos para el final todos los deportes del balompié. En balonmano masculino conseguimos un meritorio empate a 33 con los chicos, pero la gran noticia vino en el femenino, donde en este vestuario hemos contado las pobres chicas todas las penurias que han pasado este año con la falta de efectivos, y resulta que van a la UCV en un partido de 5 contra 5 y ganan, por fin ganaron por 46 a 49. Y además, creo que al ser 5 contra 5 hubo algo curioso, y es que nuestra compañera Olga Espinosa casi se puso a jugar, ¿no, Joaquín?
Sí, viajaron tanto Joel Costa como Olga Espinosa a narrar esa jornada, que al final pues dejó esa victoria y obviamente un sabor muy bueno, muy gratificante, tanto para las jugadoras como para nuestros narradores, porque siempre que acompañas a un equipo, pues pretendes que ese equipo con el que vas acabe llevándose la victoria. Pero Olga Espinosa tuvo una propuesta indecente antes de empezar el partido, porque la capitana de las chicas del balonmano, Andrea Pomares, le ofreció la posibilidad de jugar con ellas, porque eran solo 5, y obviamente pues imagina que hay alguna lesión, y obviamente pues también Olga previamente había jugado a balonmano, sabe mucho del deporte y pues podía vestirse de corto y jugar. No fue así la situación. Al final Olga se quedó dando suerte desde la narración y dando un nivelazo en ese partido que vimos, ese 46 a 49. Pero en la entrevista postpartido también le preguntaron Andrea Pomares y el resto de chicas del balonmano si se animaría el día 21 de febrero a enfrentarse frente a la UA. En el momento, Olga dijo que bueno, que se lo pensaría, pero te voy a dar un spoiler, David. Ayer estuve hablando con ella y le dije, vamos también cortos de efectivos en la radio, necesitamos que estés narrando ese partido, ese derbi, y ella dijo que lo primero es Radio UMH. Estamos muy contentos con ella porque es fiel a nuestro equipo, y ojalá hubiéramos podido pues dividir a Olga en muchas partes para que pueda también narrar ese encuentro del balonmano. No es así, así que bueno, les desearemos mucha suerte de cara a esa jornada 5, pero Olga, vamos a decirlo así, es nuestra.
No va a pasar porque acabas de dar esta exclusiva, pero justo yo te iba a preguntar, ya llevas bastantes años en el CADU, retransmitiendo el CADU en el CADUSEL. ¿Alguna vez has visto que un narrador se tenga que vestir de corto y saltar a la pista?
He visto narradores que además estaban en el equipo del CADU. Te voy a poner un ejemplo. Nuestro compañero Chema Medina, hace unos años, estaba en baloncesto y también era narrador de baloncesto. Ahora creo que es speaker del Lucentum, o sea que la pasión por el baloncesto siempre la ha tenido, y alternaba, pues algunos partidos estaba como narrador con su equipo y otros partidos siempre pues también podía jugar. Y también recuerdo que en alguna ocasión, cuando metía un triple, lo celebraba directamente a los narradores de Radio UMH, que obviamente también eran sus compañeros y que en ese momento pues no podían contar con él. Era una situación muy divertida y que no sé si de cara a próximos años volveremos a repetir, porque al final hay mucha competencia también dentro de los equipos, y al final los equipos quieren que los jugadores estén presentes siempre, no que unas veces alternen radio con el equipo como tal.
¿Te animarías tú a saltar a la pista en algún deporte?
Yo, como no sea en estar tumbado en el sofá, es mi disciplina favorita. No.
Y bueno, ahora vamos a empezar con los deportes del balompié, ¿no? Joaquín, ¿a dónde vamos ahora?
Sí, porque no solo balonmano femenino consiguió esa primera victoria, sino que también fútbol masculino ganó en un partido increíble que nos llevamos por un marcador de 3-2. Lo cierto es que estamos hablando de un partido pasado por agua, un partido en el que llovió muchísimo y tanto jugadores como narradores se mojaron hasta arriba, pero bueno, después de toda la temporada luchando, por fin los chicos se han llevado una alegría al cuerpo. El gol de la victoria, curiosamente, lo consiguió Gonzalo Torrequebrada, el dorsal número 3 de nuestro equipo, que decía esto al terminar.
La verdad que tras un partido complicado con derrotas bastante abultadas, se siente bien haber podido ganar y sobre todo en casa, con un partido complicado, un 3-2, marcar casi en los últimos minutos, así que es bastante contento para el equipo.
¡Qué alegría nos dieron! Lástima que las chicas no pudieran sumarse a la victoria porque perdieron su partido por 2-6.
Y ahora, Joaquín, tenemos un momento especial porque llegamos, yo creo que al momento casi favorito de este vestuario.
Sí, el momento estrella.
Sí, que suele ser el futsal. Porque normalmente suele ser el último, porque las chicas siempre nos dan una alegría. Y hoy no lo vamos a comentar solos tú y yo, sino que tenemos aquí en el estudio a nuestro compañero Enrique Molina, que es narrador habitual del fútbol sala. Bienvenido, Enrique.
Muy buenas.
Bueno, primero y ante todo, gracias por venir a este vestuario. Es un placer tener a todos los compañeros que podamos del Cadusel aquí. Primero vamos a hablar de los chicos, porque si no recuerdo mal, perdieron 1-6, pero venían de ganar la última jornada por primera vez en varios años. ¿Qué les pasó?
Pues hablamos con Chus cuando la entrevista y nos contó que empezaron muy fuerte. La verdad que el partido iba sobre ruedas, los chicos de la UMH iban dominando, pero finalmente pues se confiaron y pues la Universidad Católica de Valencia dio la vuelta al partido.
La verdad es que me sorprende, yo también hablaba esta mañana con Jero, nuestro portero, que me decía lo mismo. Dice, los primeros 5 minutos éramos muy superiores, salimos enchufadísimos. Dice, pero nos vimos tan superiores que nos relajamos. Y yo te quiero preguntar a ti por dos cosas. La primera es, ¿cómo un equipo que empezó la temporada recibiendo derrotas bastante abultadas, cómo se puede llegar a confiar de esta forma?
Al final yo creo que cuando tienes una victoria y dices, ¡guau, hemos ganado, esto va para adelante!, al final te confías tanto que, pues eso, te relajas, y así fue lo que le pasó. Yo también hablé con Jero durante toda la semana, iba preguntándole, Jero, ¿qué tal veis el partido? Y Jero me comentaba que estaban todos súper bien físicamente, súper preparados, que iban a ganar, y bueno, pues finalmente no fue así, y yo creo que ese exceso de confianza no empezó en el partido, sino empezó cuando ya ganaron el anterior.
Y lo segundo que te quería preguntar es, porque al fin y al cabo nosotros, Joaquín, yo, el resto de compañeros, yo ahora estoy en el rugby, pero antes no estamos en la pista viendo los partidos, solo estáis vosotros. Me gustaría que nos lo explicaras un poco desde fuera en qué ha evolucionado este equipo de la primera jornada y recibir tantos goles, ahora sí, y supongo que a tener opciones de ganar también en la UA.
Pues yo creo que lo que más ha evolucionado es la química del equipo. Al principio jugaban... no se entendían entre ellos, los pases no llegaban, no habían jugadas a puerta y nada. Y poco a poco el equipo, la verdad, que ha ido entrenando, sabiendo cómo es cada jugador, dónde va cada uno. Y bueno, sobre todo Jero da una comunicación espectacular al equipo hablando desde atrás, y yo creo que eso ha sido uno de los puntos clave para que el equipo pueda evolucionar, la comunicación.
Claro, qué importante es tener un gran portero y sobre todo un gran comunicador, ¿no, Jero? Que encima estudia periodismo, entonces, bueno, ahí también tiene una baza con la que jugar. Obviamente, pues, esta temporada los chicos del futsal no están teniendo pues opciones de ir al CEU, ¿no? Pero al final es un equipo también muy renovado, mucha gente nueva. De cara a próximas temporadas, esta confianza y comunicación, ¿no?, como que se va a reforzar.
Sí, muchas caras nuevas, la verdad. Sobre todo durante la misma temporada se han ido viendo caras nuevas que han ido reforzando el equipo. Muy necesarias también para que siga evolucionando. Y no están para ir al CEU, pero yo creo que en próximos años veremos un equipo muy fuerte con opciones de ir a ese campeonato para ir al CEU.
La verdad es que... eso es posible, pero mi pregunta es, ¿el equipo nuevo es de gente bastante, digamos, como de primero o segundo año, o ya hay más gente mayor? Porque claro, si a lo mejor dentro de un año o de dos se vuelve a reestructurar el equipo, igual volvemos a dar un paso atrás, ¿no?
¿Rookies o veteranos?
Claro.
Yo creo que hay una mezcla de todo. Pero bueno, yo creo que hay bastantes veteranos, la verdad. Sobre todo Jero está en tercero ya, por ejemplo, o en cuarto, no sé.
En tercero, viene conmigo.
Y la verdad que son todos, yo creo que sobre tercero o cuarto. Entonces, ese es el problema.
Pues quizá tengan un añito, ¿no?, el año que viene, antes de acabar sus estudios, para poner el broche a una etapa muy bonita también, la que es el CADU, la que es el CADUSEL, estar en Radio UMH, estar en estudiando en la universidad, y obviamente, pues si pueden poner ese broche y llevarse el ansiado CEU la temporada que viene, lo narraremos aquí en Radio UMH. Pero bueno, hemos dejado a un lado a los chicos. Pasamos a las chicas, que ellas yo creo que tienen más posibilidades de ir al CEU, ¿no, David?
De hecho, ahora lo hablaremos con Enrique, pero cuentan todos los partidos por victoria.
4-0.
4-0. Y además estábamos viendo hace un momentito los tres la clasificación y hemos visto que en diferencia de goles, porque están empatados con la UA, pero en diferencia de goles estamos mejor. Y esta semana ganaron por 8-0. ¿Cómo fue ese partido, Enrique?
Pues ese partido fue, como todos los partidos de las chicas, espectaculares. Yo no sé lo que tiene ese equipo, que juegan genial, vayan donde vayan. Una comunicación espectacular, caras nuevas. Luego también sabemos que esas mismas chicas luego se van a jugar al fútbol o del fútbol vienen a jugar a fútbol sala. Son incansables.
O sea, que juegan más de un partido por jornada.
Sí, sí, hay veces que sí.
Casi nada, ¿eh? Yo creo que no podría jugar uno en todas las jornadas, imagínate jugar dos partidos por jornada. Al final estamos viendo como el quinteto de las chicas también es muy reconocible. Vemos a Ingrid, a Marimar, a Llanos, a Anabel, Carol. Son jugadoras que el año pasado ya estuvieron en el CEU y que este año quieren revalidar ese campeonato de España universitario.
Sí, sí, sí. Yo, bueno, tienen opciones de ir. Yo creo que van a ir seguro, veremos a ver cómo se les da este partido contra la UA, este gran derbi que viene ahora mismo, pero bueno, vienen de ganar esta última jornada 1-8-0, o sea, sobradísimos fueron jugando contra la Universidad Católica de Valencia.
A mí me gustaría preguntarte, precisamente por este 8-0, porque hemos visto jornadas que las chicas han ganado, pero al principio de partido les ha costado muchísimo arrancar. Ha habido partidos, creo que hasta de 3-2, 3-4-2 al principio, mitad, que el partido se complicaba, pero esta semana 8-0, ¿se han puesto en modo CEU?
Se han puesto en modo CEU. De hecho, este partido no fue menos. Los primeros 10 minutos así, chutaban a puerta, estaban muy cerca del gol, pero no llegaba. Y mira, como dijo, creo que fue Joaquín, aquí es cuando metan el primero, vienen los demás. Y así fue, metieron un gol y no pararon. 8 goles.
Haces un hueco en la red y a partir de ahí entran todos los balones.
Sí, sí, sí.
Me gusta lo de modo CEU, ¿eh? Creo que lo vamos a acuñar ese término aquí en Radio UMH y en la próxima jornada del CADUSEL lo vamos a mencionar. Yo, sinceramente, es que tengo muchas ganas del día 21 y te tengo que confesar, Enrique, que el partido que más ganas tengo, obviamente también por las posibilidades del Campeonato de España Universitario, es el de las chicas de fútbol sala femenino.
Sí, la verdad que sí. Yo también tengo muchas ganas porque aparte de como comentaristas, lo vamos a vivir un poco como hooligan, ¿no?, del equipo de las chicas, porque la verdad que es espectacular.
Hay que dar un dato, no sé si lo conocéis, que las chicas de la Universidad de Alicante en el CEU que vivimos el año pasado de fútbol sala femenino también estaban clasificadas, fuimos dos universidades de la Comunidad Valenciana y ellas hicieron mejor papel, pero durante el verano el equipo como tal de división nacional de fútbol sala femenino que competía contra otros equipos de España, ya no universidades, sino equipos, se ha roto, se ha separado, por lo que muchos de los efectivos que tenía la Universidad de Alicante ya no están presentes. Por lo tanto, Enrique, te lo adelanto ya, es un buen principio sobre el que empezar.
Es un buen principio, pero tampoco debemos de olvidar que ellas también llevan 4 partidos y 4 victorias, igual que nuestras chicas, vamos empate a puntos. Aunque llevemos 4 goles por encima de ellas, vamos con los mismos puntos, las mismas estadísticas.
Bueno, lo has dicho, Joaquín, pero bueno, para explicarlo un poco, la UA era un equipo que jugaba en primera división.
Un equipo profesional.
De fútbol sala, y lo que pasa es que al profesionalizar la liga de fútbol sala femenina, se tenían que adecuar los contratos también a lo que es el profesional de verdad.
Eso es.
Porque era profesional, pero era medio amateur. Entonces, la UA pues no podía cargar con los gastos de los sueldos y de todo. Entonces, ha habido una reestructuración, pero el nivel, dentro de que se ha ido muchísima gente importante, ha bajado porque tiene que bajar, porque
sí,
es preciso.
Te doy un dato, David. El año pasado en el equipo de la UA había jugadoras de la selección española.
Sí, como Sara Navalón, que es muy buena jugadora. Entonces, te quería yo preguntar, Enrique, ese último partido, hay que decir que es allí, estará el fútbol sala, el factor campo, ¿cómo nos va a afectar?
A ver, el factor campo, yo creo que siempre que juegas en casa juegas más tranquilo, más a gusto, viene tu gente a verte. La afición hace mucho, la verdad que el equipo de las chicas tiene mucha afición, porque siempre suelen jugar después de los chicos, entonces los chicos se acercan a verla jugar. Mucha gente de la universidad que viene de pasada a ver el partido y se queda a animar. La verdad que la afición hace mucho Y bueno, el campo yo creo que también les va a afectar, pero no va a ser un impedimento.
Enrique, vamos a mojarnos aquí antes de que sea esa jornada del día 21. ¿Cómo van a quedar? Yo, si queréis, empiezo yo. Obviamente voy a ir con nuestras chicas. Voy a dar un resultado muy ajustado. 3-4 nos llevamos el partido.
Yo creo que va a ser un partido que se va a notar la tensión y que vamos a ganar 4-6.
¿4-6?
A ver, yo no quiero gafar nada por esto del mal del comentarista que se dice, porque siempre que dices una cosa pasa lo contrario. Pero a mí me gustaría también ver un partido ajustado, sobre todo por ser el último y porque sea interesante de narrar y de escuchar y, bueno, el que se acerque a verlo, de verlo. Y yo creo que va a haber un 3-4.
Venga, se queda con mi porra también, Enrique. Lo viviremos aquí el día 21 en Radio UMH.
Como sea 4-6, a ver a qué me invitáis, ¿eh?
Bueno, ya lo hablamos después. Y bueno, antes de terminar, muchas gracias, Enrique. Como saben, ya han comenzado las competiciones del CADU de un solo día. ¿Qué es esto de las competiciones del CADU de un solo día, David?
Pues son concentraciones donde, en vez de jugarse el campeonato del CADU durante varias jornadas, como es este caso, se reúnen todas las universidades en un lugar y en un mismo día se compiten, se hacen todas las rondas y salen unos ganadores. Y creo que tenemos primera medalla, ¿no?
Sí, podemos contar la primera medalla para nuestra universidad, ese bronce que consiguió Raúl Moreno, que ganó en la lucha por el bronce a Leo Puerta, también jugador de nuestra universidad. ¿En qué modalidad? ¿Ping-pong, no?
Sí, la verdad es que fue en tenis de mesa masculino y el partido creo que, además, lo estaban allí nuestros compañeros también de las redes de Radio UMH para narrarlo y la verdad es que no me acuerdo del resultado, pero como se quedaba en casa, lo importante es que la medalla se quedaba en casa.
Sí, nos hubiera gustado que ese enfrentamiento en vez de en el tercer y cuarto puesto, ¿no?, se hubiese dado en la final, pero al final es una medalla de bronce. Hay más deportes, ¿no?, en esta modalidad. David, ¿qué más deportes se celebran en las competiciones de un solo día?
Pues hay de todo, también hay esgrima, hay frontenis, habrá surf, habrá orientación, habrá un poco de todo, pero sí que hay que decir que esta semana habrá dos competiciones más. Mañana 16, el campo a través, que aquí en Elche pues no hay mucho campo, pero
bueno,
pero veremos dónde se celebra. Y el sábado 18, el judo, que no sé por qué algo me dice que en el judo vamos a tener metal.
El año pasado hay que recordar que aquí en el estudio central de Radio UMH estuvimos con María Bernabéu, judoka olímpica, y que bueno, al final a ver si ha tocado por a nuestros deportistas con la varita y podemos conseguir nosotros también esa medalla que tan acostumbrado tiene a María Bernabéu, pero sí, con muchas ganas también de vivir esos deportes de concentraciones de un solo día, que quizás son más efímeros, más breves, pero que al final toda la emoción se concentra en un solo día, al principio a la mañana, ¿no? No sabes qué va a pasar y por la noche ya sabes si eres medallista o si has caído eliminado pronto.
Sí, porque claro, aquí en este programa pues al fin y al cabo estamos también más centrados en lo que pasa durante el año, porque esto, al ser concentraciones de un día, hasta que no suceden tampoco sabemos qué va a pasar, porque no es como el resto de deportes que comentamos aquí todas las semanas, que hay 5 jornadas donde pueden pasar muchas cosas.
Claro, es que las 5 jornadas son muy largas, al final acaban decidiéndose en esas finales, ¿no?, que después de esta jornada 5 ya explicaremos qué son las finales, porque si no recuerdo mal son el 8 de marzo, ya vayan apuntando esa fecha en sus calendarios, porque promete mucho, mucho, mucho las finales. Seguramente veamos alguna de fútbol sala femenino, ya os dejo también ese spoiler, pero bueno, lo comentaremos aquí, ¿no, David?
Sí, la verdad es que aquí vamos a darle toda la visibilidad que podamos a todo el deporte de nuestra universidad. Y bueno, Joaquín, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar disfrutando en este plató del deporte universitario, y aunque se echa de menos a Luismi, porque la verdad es que lo echamos de menos, sí, esa energía que trae él. Para mí es un placer tenerte aquí hoy, que eres el nuevo coordinador del CADUSEL. Una bonita aventura que te espera, ¿no?
Sí, una bonita aventura. El placer es mío, David. Ya sabes que siempre que me necesites voy a estar aquí. Lo hemos disfrutado mucho y esperamos seguir disfrutando las próximas semanas.
También darle las gracias a Enrique por pasarse por este vestuario, que también es vuestro vestuario, porque es el vestuario del CADUSEL universitario.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme a mí, yo estoy súper contento, la verdad.
Y bueno, ya saben ustedes que la semana que viene volveremos, ya habiéndose celebrado la última jornada de la temporada regular, que es el martes,
sí,
y el miércoles la comentaremos aquí en este vestuario, y sabremos más o menos ya que, no al 100%, pero sí que equipos tienen opciones reales de estar en el CEU, que se celebrará en Valladolid. Tengan una buena semana, esto es Radio UMH, pasen buenas tardes y un saludo.
seem so good. I've been inclined.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.